Muy bien, hoy en la radio Nuevo Mundo hablamos también de los trabajadores de la salud privada que durante la semana pasada convocaron a un día de manifestaciones por el derecho al descanso reparatorio y la protección de la salud mental del sector, a lo que el gobierno respondió comprometiéndose no solo con dar urgencia a un proyecto, sino también con su patrocinio. Las movilizaciones tienen por fin visibilizar el abandono que sufrimos los trabajadores de la salud privada tras haber sido primera línea de contención en pandemia que hoy tiene a nuestro sector en una grave situación de salud mental con reiterados casos de suicidios, renuncias y desgaste severo en el personal. Bueno, vamos a saludar a esta hora de la tarde a Constanza Valdés, vicepresidenta de la Mujer y Género de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud del Área Privada y Afines, FENASAP, y también presidenta del Sindicato de Profesionales Clínica Bupa Reñaca. Constanza, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Richard, ¿cómo estás? Bien, gracias.
Acá felices de poder saludarte y bueno, parece que son buenas noticias. Cuéntanos cómo se dio el tema de la movilización, el diálogo que probablemente hubo con actores políticos y la respuesta que tienen.
Sí, mira, la verdad es que afortunadamente fue una movilización el día 13 de octubre bastante provechosa. Si bien venimos ya varios meses movilizándonos y trabajando arduamente por este proyecto, como comentaba, yo soy vicepresidenta de la Mujer y Género de FENASAP y presidenta del Sindicato Profesional de Clínica Bupa Reñaca. Pero inclusive para esta, proyecto de los 14 días reparatorios de la salud, nos hemos unido como coordinadora de la salud privada con otras federaciones y otros sindicatos para un trabajo conjunto, para, como tú dices, lograr visibilizar el gran abandono que estamos sufriendo como salud privada. Después de la integración de la red de salud público-privada en el mes de marzo con la declaración del estado de excepción, y la proclamación en el fondo de la ley que nos dejó fuera la 21.490 en el mes de enero, para la que habíamos trabajado en conjunto incluso con el sector público. La verdad es que, como te digo, ha sido un arduo trabajo. Hemos sufrido varios tropiezos. Si bien en la Cámara de Diputados durante el mes de mayo se aprobó por unanimidad el proyecto, la verdad es que después hemos pasado a comisión mixta, hemos ido a Cámara del Senado, pero al parecer ya estamos en tierra derecha y, como tú bien dices, mañana entra en discusión en la Comisión de Salud del Senado, en la que esperamos en realidad salgan ya buenos resultados y se pueda votar en Cámara Abierta, digamos, del Senado, y por fin lograr aprobar este proyecto que es de toda justicia, ya que, como decíamos, hubo una integración de la red pública y privada, pero solamente este beneficio se le otorgó a la red pública.
Claro, lo que es bien curioso, injusto, sin dudas, porque con la pandemia, recordémoslo, todos los días se hablaba en televisión que se estaba trabajando conjuntamente el sistema público y el privado. Con el COVID prácticamente no hubo diferenciación en ese sentido. Y por cierto que ustedes como trabajadores del sector privado tienen también el mismo peso, la misma carga. Cuéntanos cómo continúa ese tema, el tema de las licencias, tanta gente que de pronto después de un año, dos años, después comienzan a aparecer las, digamos, las consecuencias del peso mental, emocional. Me imagino eso continúa también bien, bien intenso, ¿no?
Así es, mira, la verdad es que desde que nos azotó la pandemia fuertemente en el mes de marzo del 2020, como tú dices, hubo una completa integración de la red de salud pública y privada. La verdad es que lo de la salud privada dijimos desde el primer momento: aquí estamos y trabajamos integradamente, con toda la vocación, con todo el sacrificio y con todo el miedo también, porque la verdad es que fueron momentos muy difíciles, muy desgastantes, y lo siguen siendo. Ya, porque si bien la pandemia que nos afectó gravemente, digamos, y que hizo que toda la red de salud privada pusiera todo su esfuerzo con largos turnos, con una demanda y una sobrecarga asistencial tremenda, capacitándonos en la marcha, porque la verdad es que muchos fuimos pasados a servicios de mayor complejidad, pero la verdad es que todo se hizo pensando en el bien superior, que era la salud de todos los chilenos, y que la verdad podemos decir a estas alturas que creo que sorteamos exitosamente. Y eso fue gracias a este trabajo conjunto. Por lo mismo, nosotros demandamos y exigimos que este descanso reparatorio sea para todos por igual. O sea, no es aceptable que haya este tipo de discriminación. No es el primer caso de discriminación. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, durante el mes de diciembre hubo un bono para todo el sector público de 200.000 pesos, para todos los trabajadores del sector público, del cual también fuimos discriminados. Y como segunda discriminación, el mes de enero se nos deja fuera de esta ley. La verdad es que en este minuto la carga, y en el fondo, mira, podríamos incluso decir la grave pandemia que en este minuto afecta al sector de salud, no solo privado, sino que también público. La verdad es que estamos todos afectados, pero el panorama es aún más desolador para el sector privado, porque nosotros no tenemos la contención de nadie en este minuto, y menos estos 14 días. Tenemos trabajadores en este minuto, podríamos decir que incluso uno de cada tres de los trabajadores está con graves problemas de salud mental, de los diferentes tipos, llámese esto de depresión, trastornos de sueño, ansiedad, y a esto se suma el gran número de trabajadores que está desertando del sector privado por lo mismo, porque no se compensa en el fondo la ganancia versus el gran desgaste físico y emocional. Por otro lado, creo que ha sido súper visible el gran tema de violencia que se vive en los espacios de trabajo. Violencia motivada principalmente por la sobrecarga, la falta de capacitación, el no cumplimiento por parte de las entidades privadas, y a esto me refiero principalmente a las clínicas, de las dotaciones mínimas para poder dar una atención de calidad digamos, a nuestros pacientes. Así que eso es lo que nos está afectando. Eso, por supuesto, eleva los niveles de estrés al máximo, porque por supuesto, como trabajadores de la salud y por vocación, queremos otorgar la mejor atención a nuestros pacientes, pero cuando eso no se puede, se genera sentimientos de mucha frustración, de mucha injusticia y mucha más, digamos, estrés y sobrecarga.
Bueno, hace un par de semanas acá estábamos celebrando las medidas tomadas por el gobierno que daban a entender que la pandemia se estaba superando ya, ¿no es cierto? Ahora uno se sube al metro, a la micro, y no es necesario tener una mascarilla. Pero hay algunas luces de advertencia respecto a cómo van creciendo los contagios en estos días también. Algunos indican que podría venir una nueva ola. Acá tengo la noticia internacional: ministro de Alemania pide reinstalar mascarillas por el COVID. Karl Lauterbach llamó a que los estados exijan su uso en espacios cerrados ante la fuerte alza del coronavirus. Bueno, ¿cuál es la situación dentro de los establecimientos privados en cuanto a personal? Porque acá en la radio hemos conversado con Sistema Público, por ejemplo, hace un par de semanas, y se denuncia que en varias partes están echando ya a bastante gente de la que los profesionales que se sumaron en pandemia. ¿Ustedes en qué pie están en esa línea?
Mira, la verdad es que estamos en una situación muy crítica. Tenemos en el sector privado por sobre un 30% de licencias médicas, ya sea por enfermedad común y por enfermedad mental. Tenemos aproximadamente un 7% de éxodo de trabajadores que, como te comentaba, ya no quieren trabajar en el sector salud. Por otro lado, si bien la pandemia nos ha dado tregua durante este tiempo, la verdad es que al trabajador de salud no se le ha dado ningún tipo de tregua. Se han tenido que realizar máximos esfuerzos con los programas de vacunación, que gracias a eso la población en el fondo ha estado más protegida y hemos visto esta disminución de casos. Por otro lado, también hemos tenido que sacar las altas listas de espera del sector público en cuanto a cirugías. Se tiene sobre un 85% de ocupación de camas, incluso de las camas críticas, y la verdad es que, como te digo, la situación es muy crítica. De amenazarnos una nueva ola, la verdad es que no sé qué pasaría, y es lo mismo que quisiera preguntarle yo en el fondo, ya sea a los legisladores, a los senadores, incluso a los gerentes de las clínicas, cómo pretenden que sigamos si en realidad nosotros como trabajadores de la salud privada no hemos parado, los trabajadores no han parado, y como tú mismo dices, además las desvinculaciones son enormes. O sea, se sigue desvinculando gente capacitada. Y contratando trabajadores a honorario o empresas externas sin ningún tipo de beneficio, sin ningún tipo de seguridad. Entonces, la verdad es que, como te digo, el panorama es bastante oscuro. Y quisiera yo, en el fondo, justamente decirles, y mañana tenemos, tengo presentación en la Comisión de Salud, y justamente eso, o sea, cómo pretenden hacerse cargo ellos en este minuto de esta pandemia que nos afecta como sector de salud, esta pandemia de salud mental, o sea, cómo pretenden ellos intervenir ahora y ayudarnos para poder seguir en el fondo, porque sea COVID, sea cualquier otro, creo que las autoridades deben entender que la prioridad es tener trabajadores de la salud sanos. En este minuto tenemos un alto porcentaje de trabajadores de la salud enfermos, cuidando de enfermos.
Sí. Bueno, es de esperar entonces que por lo menos se haga justicia ya con el tema del descanso, ¿no es cierto? Son 14 uh-huh. días los que se podrán usar, ¿no?
Así es, son 14 días de descanso reparatorio que se están pidiendo, al igual que los que se le otorgó a la red de salud pública, días que pueden ser sumados perdón, a las vacaciones, que son tomados en 3 años, tampoco que sean tomados de un viaje, digamos, porque de repente la excusa en el fondo y la gran... no sé, pues, argumentos que han utilizado principalmente la Asociación de Clínicas Privadas para ir en contra de la aprobación de esta ley, en el fondo es que dejaríamos prácticamente desiertos los centros de salud, las clínicas, y la verdad es que eso no es así. O sea, claramente este descanso es un descanso coordinado con las entidades de salud, y creo que como sector de salud hemos mostrado nuestro compromiso y nuestra vocación, y obviamente lo que esperamos es que se reconozca este gran trabajo y este sacrificio que se entregó, no solo de nosotros, sino que también de nuestras familias y de nuestros seres queridos, que los expusimos, y muchos nos tuvimos que alejar de nuestras familias para poder darle la atención necesaria en el minuto que la ciudadanía lo necesitó. Ahora nosotros estamos pidiendo este grito de auxilio y de ayuda en el fondo, porque creemos que es necesario, estamos en una grave situación.
Perfecto, bueno, que salga todo bien en el Senado y que ojalá no se les vuelva a discriminar otra vez, porque está clarísimo que la pega que hacen es tan fundamental como la del sector público. Así es que Constanza Valdés, presidenta del Sindicato de Profesionales Clínica Bupa Reñaca, muchísimas gracias por estar en la radio Nuevo Mundo.
Gracias a ti, y mañana estamos, como les digo, en la Comisión de Salud del Senado para quienes quieran escucharla, y ojalá que nos vaya muy bien y que sea ya aprobada esta ley.
Perfecto, vamos a tener bastante atención también en ese evento, así es que saludos a todos tus
a las 9:30 de la mañana
a nivel sindical. Constanza, que estés muy bien, chau.
Muchas gracias. Chao, gracias.
Piedra, papel o tijera, sea como sea. Piedra, papel o tijera, sea
Ahí estaba Sea Como Sea de Pascuala y la Vaca. Bueno, el tema de los contagios de COVID, hay que prestarle bastante atención a aquello, ¿eh? Con razón, tanta gente todavía usa la mascarilla en el metro o en la micro. Porque claro, recordemos que no es obligación, pero si usted quiere, por supuesto que la puede usar, y eso de seguro que nos va a seguir protegiendo si podemos usarla en algún lugar en donde se aglomera la gente. Y sin duda es que la vacunación también no hay que olvidarla. Para reiterar el tema de Alemania, el alza de contagios genera preocupación en Europa. El ministro federal de Salud de Alemania, Karl Lauterbach, llamó a que los estados impongan nuevamente el uso de la mascarilla en espacios cerrados. La alerta llega cuando los positivos se duplicaron en un par de semanas. El ministro dijo que no vamos encaminados en una buena dirección. Dio una advertencia también al lanzar una campaña de vacunación y medidas contra el COVID. Llamó a que las regiones allá en Alemania establezcan medidas menos restrictivas ahora y no tener que adoptar mayores prohibiciones después. Claro, ¿quién quiere llegar a esos tiempos de las cuarentenas, ¿no? La actual normativa alemana permite que los estados definan medidas sanitarias como el uso de mascarillas o no, contar con test negativo de COVID o no para acceder a ciertos lugares. Bueno, y este ministro de salud del país de Alemania manifestó que no tenemos motivos para suponer que la ola que tenemos ante nosotros va a limitarse por sí misma. Hay que ayudar a que los contagios bajen. En Chile también había preocupación hace algunos días porque se ve también que los contagios van al alza, que teníamos, por ejemplo, hace algunas horas nada más en nuestro reporte diario acá en el país. El MINSAL reportaba hoy 3.225 casos nuevos y 10,9% de positividad a nivel nacional. La variación de nuevos casos a nivel nacional es de 25% y 1% para la comparación de 7 y 14 días respectivamente. Una región disminuye sus casos en la última semana y 8 en los últimos 14 días. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados son O'Higgins, Metropolitana, Biobío y la Araucanía. Así es que a seguir cuidándose nada más para que no volvamos a tener episodios tan negativos a nivel sanitario. Cerramos entonces el bloque y quédate en nuestra sintonía, por supuesto, que La Nuevo Mundo sigue con música e información. Anatiyú, somos Sur.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para desollevar, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco.
الوضع بده الرضع صار الوضع بده الردع لكل اكيد الحرر مستوطن بتلمك لكن مصاب بحكيات الف كان الف راق بالهدار اللي عنام سلاح مطيب فبركوت اما لما ألمي يدي برجع الواقع كما
Matías, Catrileo o el Mapu, mil veces venceremos del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Carlito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego, fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos.